acción que la policía ha bautizado como la Operación Tokio, esta caída de la cédula del tren de Aragua, que habría movido cerca de 78 mil millones de pesos en Chile, cerca de 80 millones de dólares, un tema sobre el cual queremos profundizar y agradecemos el que nos acompañe hoy en los estudios de Radio ADN, el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día.
Fiscal, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Oiga, lo primero, ya
buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a entrar en el detalle de la operación, de cómo funcionaba este tentáculo del tren de Aragua, pero lo primero que quería saber, ¿hay opciones de que en esta misma operación o derivada de esta misma operación haya más personas detenidas, pensando, por ejemplo, que hasta ahora hay solo un ejecutivo bancario involucrado y la magnitud de la cantidad de dinero que se movía?
Siempre. Siempre esa opción está. Hace algún tiempo atrás dije que teníamos que comenzar a familiarizarnos con la detención de grandes grupos de personas, porque hasta hace algún tiempo atrás uno de los reproches más frecuentes a las policías, a la fiscalía, pero a todos los sistemas penales, a esto en el mundo, era que normalmente te quedabas con la parte de abajo de la organización, y era obvio que por la actividad que realizaban probablemente había, insisto, una banda hacia arriba, y que no se desbarataba la banda completa, sino que solo los que estaban a ras de suelo. Hay un esfuerzo ahora declarado, ¿no?, y una política institucional, tanto de las policías como del Ministerio Público, que es quien dirige las investigaciones, por tratar de escalar en las investigaciones hacia las estructuras superiores, porque es la única forma de... No, o sea, no es la única, pero es una de las herramientas necesarias para desbaratarla, y en consecuencia de eso lleva a que estas investigaciones sean más de más largo aliento, más complejas, y que cuando finalmente se practican las detenciones, muchas veces sean grupos importantes de personas los que son detenidos. Y por supuesto, en casos como este, es posible que haya nuevas detenciones.
Ayer el fiscal Barros decía que es la red de lavado de activos más grande de Chile y que es probablemente la primera vez que le pegan a este tipo de organizaciones donde más duele, donde más les duele, decía el fiscal Metropolitano Sur. Cuando uno habla del tren de Aragua, aparece y desaparece en distintas circunstancias, pero en Chile se han conseguido condenas para cerca de 300 personas que están vinculadas a esta organización, y en algún minuto se pensó incluso que estaba desactivada en nuestro país. ¿Cuál es el momento actual del tren de Aragua? ¿Solo sigue operando? ¿Tiene lógica que solo siga operando con brazos financieros, por ejemplo?
Mire, es una operación importante porque es una operación que aborda el lavado de activos, el lavado de dinero, eso, que se origina en actividad criminal en Chile. Desde ese punto de vista, es una operación muy importante, muy significativa. Pero no es necesaria, pero no es la única investigación compleja, ni siquiera es la más grande, más extensa en lo que se refiere a la cantidad de, por ejemplo, de cuentas involucradas o de operaciones realizadas.
Pero se lo pregunto
Y tampoco la que tiene más dinero en términos de lavado. Permítanme poner un ejemplo muy reciente. En el caso de la operación por lavado que se realizó también hace algunos meses atrás en Iquique, ¿recuerda? En la zona franca Iquique. Esa vez eran aproximadamente 180 millones de dólares los que habían pasado por el sector financiero de Iquique, con la diferencia, ¿okay?, y eso el fiscal Barros creo que lo destaca bien, de que no se originaban en delitos cometidos en Chile, sino que se estaba lavando dinero que procedía de fraudes cometidos en otros países, particularmente la mayoría en Estados Unidos.
Bueno, entonces, pensiones en esa época.
Exactamente. Entonces han habido distintas investigaciones complejas. Paralelamente tenemos un equipo conjunto de investigación con la Fiscalía de Colombia que aborda las finanzas del Tren de Aragua. Hace algunos meses atrás, probablemente ustedes recuerden, hubo también otra investigación que, aunque no involucraba tanto dinero, sí involucraba una gran cantidad de cuentas corrientes con tres fiscalías regionales.
¿La operación del Tren de Aragua en Chile goza de buena salud? ¿Estamos hoy en relación a enfrentar a esa banda particular de crimen organizado mejor o peor que antes?
Bueno, yo creo que después de operaciones como esta, por supuesto, creo que estamos nosotros mejor que antes y ellos están peor, ¿ya? Porque los golpeamos donde les duele. Y les duele en sus flujos de dinero, ahí les duele mucho, porque cuando usted detiene a los que están en la parte inferior, por supuesto les provoca un perjuicio, pero esas personas, esos detenidos que están abajo, en la parte inferior de la estructura, son fácilmente reemplazables por las bandas. Cuando usted los golpea lo que llamamos internacionalmente, cuando usted sigue el dinero, cuando le golpea las redes financieras, no solo les quita lo que tiene, sino que además les desbarata las redes para sacar el dinero de Chile, para hacer circular el dinero, usted lo está dando golpes importantes.
De todas maneras, es
donde, mucho, donde hay que golpear.
Sí, claro, de todas maneras, ya decíamos, es mucho dinero, se estima 78 mil millones de pesos para una banda que, ya algo ya nos decía, opera desde el año 2022. O sea, estamos hablando de cerca de 20 mil millones al año.
Y esa cifra, perdóneme, es la que se ha podido detectar. O sea,
¿podría ser más?
A lo menos, claro, sí, por supuesto que podría ser más.
¿De dónde sale este dinero?
A lo menos.
¿De dónde? O sea, porque este dinero se habría enviado al exterior, a Colombia fundamentalmente, pero esto es fruto de qué? ¿Es fruto de extorsión? ¿Es fruto de narcotráfico? ¿Es fruto de trata de personas?
El fiscal Barros, cuando se formalice, y el equipo que él dirige, cuando formalicen investigación en contra de estos imputados, van a poder describir en detalle, no sé tú, cuál es la actividad criminal que daba origen a estos dineros. Pero en general, cuando hablamos de que ha habido lavado de dinero, lo que estamos afirmando es que hay un conjunto, hay una cantidad muy significativa de plata, de bienes, que procede de la actividad criminal y que se está intentando disimular, ocultar, ¿okay? Para poder reingresarlo finalmente al sector formal de la economía. Y entonces, todo este dinero, uno podría afirmar, es que proviene de actividades ilícitas, proviene de la comisión de delitos.
Ya, ahora, este
delito que señala la ley, por lo demás.
En algún momento, porque acá o se extorsionó a mucha gente, o a poca gente por grandes cantidades, digamos, pero este dinero en algún momento va a tratar de ser recuperado a la gente que fue extorsionada. ¿Se le va a devolver algo?
Hoy día parte de los impactos muy relevantes del desafío que enfrentamos todas las fiscalías en el mundo, esta cuestión del mundo, en los países democráticos, esto no es un problema que tenemos en Chile nomás, para eso nos juntamos para definir estrategias de cooperación, es que el dinero fluye entre nuestros países con una rapidez que nos hace difícil no solo detectar su circulación, sino que además salir a buscarlo. A diferencia de lo que ocurría hace algunos años atrás, como conversábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? De que los delincuentes guardaban el dinero en saco, que a veces se les podría.
Claro,
hoy día lo hacen circular en criptoactivos.
O sea, en alguna parte está esta plata.
Eso, lo hacen circular en la banca subterránea, en la banca sumergida, en la banca clandestina. Y ese dinero sale del país en el que se origina. Recuerde que, por ejemplo, el caso Iquique, para volver al ejemplo que de hace un rato atrás, en el caso que se detectó que operaba en la zona de la Sofri de Iquique, el delito se cometía probablemente desde Oriente, desde Asia. Las víctimas se encontraban en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Ese dinero fluía hacia Chile, hacia el sector financiero en Iquique, y desde Chile salía de vuelta hacia Asia. O sea, hay un esfuerzo importante. Parte de lo que nosotros hacemos es tratar de recuperar esos dineros, pero cuando los detectamos, y tenemos que detectar dónde se encuentran. Para eso es necesaria cooperación internacional. Puede ser que sea la parte más difícil de nuestro trabajo. Y en eso, sin tecnología de propiedad y particularmente sin cooperación internacional, es muy difícil.
Fiscal, y la cooperación, cuando estamos hablando de eso, y siempre cuando hay un golpe con características parecidas al brazo financiero de organizaciones criminales, vuelve a surgir la discusión política en torno a el levantamiento del secreto bancario. Y le pregunto por la cooperación con unidades como la Unidad de Análisis Financiero, por ejemplo, que está contenida en el subsistema de inteligencia económica que autoriza a la UAF a levantar el secreto bancario bajo circunstancias específicas. Empiezan las recriminaciones contra quienes han estado en contra de esto y les dicen, bueno, esto demuestra que la banca, que el levantamiento del secreto bancario es fundamental y vital para combatir y perseguir el crimen organizado. ¿Lo que hay hasta ahora a la Fiscalía le alcanza o es importante que se avance en este proyecto que le mencionaba yo que autoriza la UAF?
Mire, me parece indudable, yo creo que no es tan indudable, pero desde el punto de vista como el sentido común, pareciera que sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisarle la cuenta y sin fundamento a Pedro, Juan y Diego. Del mismo modo como solicita su certificado de nacimiento, su certificado de matrimonio, también revisarle a cualquier persona, sin expresión de causa y sin control externo, la cuenta corriente y ver qué es lo que hace con su dinero, ustedes dos incluidos, por si acaso. ¿Me explico? Yo me pregunto, yo creo que en el Congreso Nacional es donde tiene que darse una discusión respecto de si queremos vivir en un país como ese.
El, pero es que eso no es lo que propone el proyecto.
Si quisiéramos vivir en un país como ese, ¿y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en ese punto? Pero hoy día, salvo casos puntuales, permita un ejemplo, el problema que tuvimos con la diputada Carrió, le recuerda a usted que no nos autorizaron revisar sus movimientos bancarios, el tribunal, salvo situaciones que uno puede identificar con facilidad. Yo creo que hay ámbitos del secreto bancario que hoy día no tienen ninguna justificación y que probablemente serían bastante más pacíficos. Permítame darle algunos ejemplos. Uh-huh. Lo que nos ocurre con las instituciones públicas. Hoy día, yo entiendo, yo creo que a ustedes dos los pongo como ejemplo. Uh-huh. Es posible que ustedes estimen que no debería existir el mismo estándar, o lo menos no existen las mismas razones para que la fiscalía no pueda revisar cuando quiera las cuentas corrientes de ustedes dos, uh-huh, y todos sus movimientos detallados, pero pudiera revisar la cuenta de una corporación municipal de educación, la cuenta de una municipalidad, voy a ir un poco más allá, la cuenta de Codelco, porque las razones de protección de la privacidad y protección de la intimidad cuando se trata de instituciones públicas son distintas. Entonces, lo que hemos planteado, vamos avanzando en los quick wins, ¿no? En los aspectos en los que quizás podríamos avanzar más rápido. ¿Por qué no podemos revisar las instituciones públicas? Resulta que hoy día ni siquiera la Contraloría, o sea, tampoco la Contraloría puede. O sea, nosotros pensamos que ahí deberíamos nosotros poder, sin necesidad de autorización judicial, y lo hemos dicho muchas veces. Hoy día, sí, podríamos avanzar mucho más fácil si pudiéramos revisar muchas cuentas, pero permítanme decirles hoy día que en general nuestra principal dificultad con las cuentas, más que estar relacionada con negativa a los tribunales, porque existen bastante estandarizadas, bastante criterios más o menos uniformes respecto al acceso a la información, tiene que ver con la manera como se nos entrega la información, los formatos en los que la información se nos entrega y la rapidez con la que se nos entrega. Normalmente ese aspecto impone más dificultades para nuestras investigaciones que los límites, las restricciones injustas que pueden estar haciendo los jueces, que pueden justificar dejar sin efecto el régimen que hoy día tenemos.
Ya, de todas maneras, y volviendo a este caso, digamos, entiendo por lo que se ha detallado ya a la espera de la formalización el próximo domingo, que esto forma parte de la investigación policial, digamos, básicamente gente de la PDI que tras los hechos de Lampa, digamos, toma un teléfono, empieza a rastrearlo, y eso permite, digamos, tomar el hilo para llegar a esta situación, y particularmente ese ejecutivo bancario. Esta persona que trabajaba ya por 6 años, entiendo, en el Banco Santander, ¿falló algo entre medio? O sea, si no es por la astucia policial, esta gente podría haber seguido operando. O sea, ¿qué pasa aquí con los controles internos del banco, con la unidad de análisis financiero? ¿Falló algo entre medio?
No es pura astucia policial, porque efectivamente la policía lleva adelante investigaciones, pero son investigaciones, primero, que las dirige la fiscalía, y segundo, es que hay decisiones de política institucional. O sea, detrás de esto estaba el equipo ECO. Si no hubiéramos tenido ECO, no habría habido una investigación de esta naturaleza que involucraba distintas
zonas,
distintos barrios, digamos, de la zona, del país, porque recuerda que esto pasó en Lampa, tenía impacto en la zona sur, las personas afectadas estaban aquí en Recoleta. Hoy día hay un proyecto que mira la región metropolitana en forma integral.
¿En el intertanto no debieran haber saltado otras alarmas?
Entonces, hay una decisión institucional de las policías y de la fiscalía de avanzar, de no tomar el teléfono, guardarlo y mandarlo a la bodega, sino que agarrar el teléfono, revisarlo, ver una pista, seguirla, abrir una causa, destinarle recursos, darle prioridad. No es espontáneo, no, esto no surge de que, menos mal que había alguien que se le ocurrió. Hay decisiones políticas, decisiones institucionales. Pero, y es muy importante lo que usted pregunta, la cooperación pública-privada es crítica, es clave para poder perseguir la delincuencia organizada. Porque no era posible sacar todo ese dinero desde el país sin que hubiesen funcionado todos los sistemas de detección o todas las alarmas preventivas, ¿no?, que están establecidas en la ley que crea la unidad de análisis financiero, etcétera, si no hubiera habido alguien cooperando desde dentro de la institución financiera. Y entonces, cuando hay necesariamente personas, porque siempre cuando hablamos de corrupción pensamos en la corrupción en el sector público. Acá estamos hablando nosotros de alguien que, en contra de su compromiso laboral, está colaborando con una institución, con una banda. Y entonces es necesario, para que esas alertas no funcionen, que el sistema no se alerte, que alguien esté cooperando. Claro. Y eso lo hemos visto ahora, lo vimos en Iquique, ¿okay? Y entonces el esfuerzo ¿Es tanto público como privado?
Estamos conversando con el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, tenemos tantos temas sobre la mesa, así que tenemos que avanzar. Usted estuvo en la cuenta pública del presidente Kast el lunes recién en Valparaíso. Se presentó el detalle de una agenda de seguridad, según el gobierno, que contempla un proyecto que ha generado harta controversia, el que usted habló también ese día, que es este registro nacional de vándalos. En ese minuto usted planteaba que debieran estar también los delitos económicos, por ejemplo, los delitos económicos de colusión, algo que ayer mismo Máximo Pavés, el subsecretario del Interior, descartaba porque no se tratan de incivilidades. ¿Cuál es su diagnóstico general de un proyecto que ha sido cuestionado porque sanciona la pobreza a propósito de la pérdida de beneficios sociales, por la doble sanción, por la inconstitucionalidad, incluso que presentaría en su origen?
Sí, dos cosas. Primero, aquí tiene que haber un proyecto de ley. Cuando exista ese proyecto de ley, es posible que el Congreso nos cite, y si nos cita, vamos a ir a una opinión detallada, más precisa, así que cuál es nuestra opinión sobre el particular.
El detalle del proyecto mismo, digamos.
Claro, el detalle del proyecto mismo. Pero lo que hay detrás de esto es una idea general. Respecto a esa idea general, yo creo que dentro de mis funciones puedo destacar dos cosas. La primera, que me parece muy valioso, el comenzar a poner foco en las incivilidades. Y es valioso porque la experiencia extranjera demuestra de que en contra del sentido común, o en contra de lo que pensábamos que teníamos que perseguir siempre lo más grave, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Uh-huh. Y desentendernos de desperdiciar recursos en la persecución en las infracciones menores, porque no se justifica, etcétera. Lo que ocurre es que cuando generas un ambiente de no respeto de la ley, incluso de situaciones menores, eso contribuye a la comisión de delitos más graves. A lo mejor ustedes han escuchado el caso, el fenómeno de las ventanas rotas. Hay bastante experiencia acumulada en orden a que un contexto, una cultura de no respeto de la ley, incluso en las situaciones menores, conduce o te lleva a una espiral que provoca también o favorece la comisión de delitos más graves.
O sea, entonces, está bien inspirada.
Está bien inspirada. Me parece que la idea de abordar las sensibilidades y perseguir las sensibilidades está bien inspirada.
El tema parece estar en el cómo, digamos. ¿Quién determina qué es peor que lo otro? ¿Qué
no
es vandalismo?
Además, como una figura penal, como acorde.
Lo segundo es que también en general, y eso lo vemos a veces en reuniones de fiscales que compartimos experiencia, etcétera, que se ha advertido a propósito de las incivilidades y también respecto al registro vándalo, de que es virtuoso, o sea, es algo positivo abordar la responsabilidad de quienes cometen, de quienes le provocan daño, nos provocan daño a todos, o que provocan daño a lo que es de todos, también desde la perspectiva de cómo nos devuelven o cómo retribuyen o reparan el perjuicio que nos han provocado a todos. A propósito de lo que hablábamos de delincuencia organizada, por ejemplo, si antes el foco estaba puesto siempre en quitar los bienes y rematarlos y que el dinero fuera del erario fiscal, se ha advertido que a veces provoca un beneficio mayor socialmente que en lugar de que se remate se destina a un fin comunitario, porque es una forma de devolverle a la comunidad que se ha visto afectada lo que ha sufrido. Entonces la idea de que alguien repare el daño que causó, es una idea que en general también se entiende que es virtuosa, que es positiva. Ahora, respecto al registro en particular, ¿qué es lo que se va a entender por vandalismo? ¿Qué es lo que se va a entender por incivilidad? ¿Qué publicidad va a tener aquello? Entonces, bueno, habría que esperar el proyecto de ley. Lo que yo he dicho, a lo menos de momento, nosotros no cabe duda que habrá que tomarse en consideración los compromisos internacionales de Chile en materia de protección de datos,
etcétera. El tema de la doble sanción, que también es parte del debate.
Porque básicamente ahora soy fiscal nacional, no puedo opinar mucho como abogado. Perdona que te lo diga así, pero tengo cierta deberes.
Se plantea como debate lo de la doble sanción, como eje del ejercicio de la ley, de la norma, digamos, ¿no? Que plantea también un debate en el proyecto de escuelas protegidas, por ejemplo.
Sí, pero hemos enfrentado problemas, hemos enfrentado desafíos similares. No hemos hecho preguntas como esta. Ejemplo, alguna vez hemos dicho que para poder hacer efectivo el cumplimiento de las normas sobre prohibición para que las personas que han sido condenadas por delitos sexuales contra menores, nosotros el poder acceder a la información respecto a esas condenas y particularmente la prohibición de trabajar con menores es una medida útil para hacer efectiva esa medida, porque si no, de otra manera, si usted la mantiene en reserva, es muy difícil que esa persona no se dedique a trabajar como el tío furgón. ¿no es cierto? Ya, entonces, ya alguien también decía, oiga, esto es una sanción social que está por sobre la sanción que está establecida en la ley.
Muerte cívica.
Exactamente. Entonces, insisto, una cosa, por ejemplo, es tener un registro y otra cosa es hacerlo público. Usted puede tener un registro y no necesariamente publicarlo en internet, pero puede tenerlo disponible. Hay experiencias bastante interesantes en Países Bajos. Hace unos días atrás estábamos en la embajada, en que las instituciones comparten información, pero manteniendo la reserva de la información y con aplicaciones que eso lo permiten. Esperemos que es lo que dice el proyecto, pero quisiera insistir en que tiene que, no cabe duda que hay que respetar los compromisos internacionales de Chile en materia de protección de datos personales y que va bien dirigido.
¿Y por qué sumar a los delitos económicos?
Porque me parece que era mi opinión, que podía haber un casi lo dije, pero sí, porque si lo miras desde el punto de vista de tratar de promover también la protección del patrimonio de lo que es de todos, ¿okay? De lo que es de todos, es posible que si esa es la finalidad, ¿no? Asegurar la reparación del daño que se nos ha provocado a todos, considerar entonces herramientas que no solo promuevan esa reparación por quienes han cometido vandalismo, sino que también han cometido otro tipo de delitos que nos provocan
daño a todos.
Corrupción. Exactamente. Como por ejemplo, los casos de colusión, que hoy día no son necesariamente constitutivos de delito, en general no lo son, ¿eh? Pero provocan un daño a la comunidad importante.
¿Qué cambió entre su reunión con la ministra Steinert y el hoy ministro Martín Arrau para la Fiscalía, para usted como fiscal nacional?
Cambió el ministro nomás. El perdona que te lo diga, nosotros no tenemos la obligación, ¿okay? Ética y legal de tener la mejor relación de cooperación con cualquier gobierno.
Ya, pero
dentro del marco de nuestras obligaciones, de nuestra autonomía constitucional, de los roces inevitables que se producen a veces, precisamente por el cumplimiento de nuestras funciones, pero no, los chilenos no tenemos derecho ya, no mal.
Pero ¿no fue incómodo que una fiscal regional fuera nombrada ministra de Seguridad?
No.
¿No hubo roces?
No,
se habló, se escribió muchísimo, digamos, respecto de supuestas fricciones que habrían existido entre la ministra Steinert y la Fiscalía Nacional.
Es que esto está hablando de la ministra Steinert, no está hablando de la fiscal Steinert.
Ya, pero con la fiscal Steinert.
Cuando tomamos conocimiento de que a la fiscal Steinert se iba a ser designada como ministra de Seguridad, yo manifesté públicamente que, y lo sigo creyendo, que para la institución es un honor que un fiscal regional pueda ser considerado por un presidente de la República, insisto, electo por una gran mayoría de los chilenos, para poder asumir una responsabilidad tan importante como esa. Uh-huh. ¿Eh? Que además, por lo contrario, no está prohibida por la ley ni por la ética, mal prohibido yo reprocharle. Eso es una cosa. Otra cosa distinta, eso fue la situación que se produjo después, o los hechos que se produjeron después, con la ministra Steinert, pero eso es otra situación.
¿Y hubo roces entonces con la ministra Steinert?
No, yo no haría esa afirmación.
¿El trabajo fluido el de la Fiscalía con el Ministerio de Seguridad en estos últimos 2 meses?
Yo diría que con el Ministerio de Seguridad tuvimos bastante relación, con la subsecretario, etcétera, y con la ministra alcanzamos a tener bastante poco trabajo de manera directa, porque la verdad es que fue muy poco tiempo el que alcanzó a estar en el cargo.
Fiscal Nacional, ayer el tribunal dio cuenta del sobreseimiento del gobernador metropolitano Claudio Rego en el caso Procultura, que sigue ventilándose en otros tribunales, va a tener que de hecho volver a Santiago en otra de sus aristas, la arista fachada. Condena además o obliga al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchio, a pagar en términos personales la costa de este caso, las costas de este proceso. Nuevamente se vuelve a hablar, ineludiblemente, de un revés de la Fiscalía. ¿Cómo se asume, además, cuando una autoridad electa da cuenta de que ellos no cometieron un delito, sino que fueron víctimas de un delito, y en algún momento Claudio Rego apostaba a un caso creado por el Ministerio Público?
Tanto la resolución que decreta el sobreseimiento como la que le impone incluso personalmente al fiscal regional Juan Castro el pago de las costas en esa arista, digamos, del caso Procultura, son resoluciones que están pendientes, ¿eh? Que es altamente probable que el Ministerio Público apele, que una corte de apelaciones va a tener que revisar. Por lo tanto, es incluso posible jurídicamente que esa investigación hasta pudiera seguir adelante. Me explico de que se le exima el pago a las costas. Es una resolución de primera instancia.
¿Es definitivo? Tampoco.
Es definitivo porque se llama sobreseimiento definitivo, pero no está firme. O sea, todavía es una resolución que es posible apelar, que es altamente probable más que la fiscalía apele.
¿La fiscalía tiene entonces la sostener el caso?
Y de respecto del caso particular de la situación del fiscal Castro, me parece que es una regla legal, una norma legal, y poder imponer personalmente a un fiscal, ya no que la fiscalía se haga cargo, sino que personalmente las costas, muy excepcional. La ley señala expresamente que es excepcional. En principio, además, pude escuchar la resolución, me parece que además es injusta personalmente con él, el que creo que ha hecho un trabajo. No puedo emitir muchas opiniones porque podría tener que revisar algún tipo de reclamo en su contra, ¿no? Pero me parece que respecto a él es injusta. Y,
pero con una autoridad electa, yo digo.
Y esperamos que la, particularmente en lo que se refiere a él, la Corte la revierta.
Uh-huh. Lo que dice el gobernador Orrego, que aquí se construyó un caso, que ellos fueron víctimas de un delito y no quienes cometieron el delito. El gobierno, os digo, la fiscalía de Antofagasta tiene cómo seguir sosteniendo el caso Procultura.
Eso lo definirán los fiscales que se encuentran a cargo del caso, ¿eh? Pero no es inhabitual que en un caso alguna persona alegue la calidad de víctima, se le investigue en calidad de imputado y que finalmente termine sobreseyéndose. Permítame decir incluso que yo desconfío. Yo no, lo he dicho varias veces, ¿eh? No, que no me gustaría vivir en un país en que cuando una persona se le investiga o tiene la calidad de imputado, a la totalidad de esas personas terminen condenadas. Yo creo que ese sería un sistema sospechoso. Okay. No es deseable, me parece. Dentro de todo que es un sistema que está funcionando, aquel que es capaz de investigar de manera objetiva a un grupo de personas, de manera imparcial, y que finalmente la justicia termina concluyendo que esas personas no tienen participación en un delito, de manera muy excepcional también, ¿eh? De manera muy excepcional.
Oye, estamos sobre la hora, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿en qué está la gestión ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para interrogar a Nicolás Maduro? ¿En qué va eso?
Esa petición fue formalizada y nos respondieron formalmente también que de momento, no podían acceder a lo que hemos pedido tanto respecto al interrogatorio de Maduro como el acceso a la evidencia, porque de momento podría afectar la investigación que ellos llevan adelante. Entonces, estamos en un punto en el cual nosotros hemos hecho lo que a nosotros nos corresponde hacer, tuvimos mala suerte además, porque si usted recuerda, habíamos trabajado una relación con la fiscal de trabajo, sí, con, claro, con la fiscal Bondi, y cambiaron a la fiscal Bondi. pero bueno, está ahí el fiscal Blanche.
Está congelado pero pendiente.
Subrogando. Pero claro, es que ahora es donde ya la relación entre los estados es más importante, donde la política comienza a tener más peso y cómo el Estado de Chile puede hacer gestiones para que eso sea posible.
¿Tiene expectativa en esa misma lógica de lo que puede hacer este gobierno con Venezuela?
O sea, yo creo que todos los chilenos tenemos expectativa para que el actual gobierno, y deseamos, ¿no? Y que este actual gobierno pueda conducir la política exterior del país de la forma que resulte más beneficiosa para todos los que vivimos acá.
Ya, pues, fiscal nacional Ángel Valencia, de nuevo, muchísimas gracias por esta conversación en ADN.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias por venir, ADN. Nos vamos a ir a la pausa. Antes contarles que hay problemas en el metro de Santiago. Una persona